Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Vamos a Melbourne, allí está Carlos Miquel, enviado especial de esta cadena de emisoras de la cadena COPE. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, compañeros. 10:41 de la mañana en Melbourne.
¿Y qué tal, tiempo hace? ¿Cómo ha amanecido Melbourne?
Pues ha amanecido lluvioso, no para de llover, es verdad que es lluvia fina, no es no es torrencial, pero no para de llover. Y eso ya ha provocado algún retraso en Fórmula 3 y en alguna otra categoría, y puede provocar el retraso del Gran Premio. Es algo en que están preavisados los equipos de que podría retrasarse la hora de comienzo de la carrera en función de si arrecia la lluvia o no, podría retrasarse de las 3 de la tarde hora local a las 4, de las 5 de la mañana a las 6.
Pues a mí avísame, que me voy a poner el reloj a las 5 menos 5 y a ver si va a empezar a las 6 de la mañana y una hora menos que duermo.
Yo te informo por WhatsApp.
Infórmame.
Yo te escribo.
Sobre todo a los oyentes. A los oyentes sí que hay que informar.
Sí, no, a los oyentes de los boletines que estén atentos, que va a haber leña esta noche.
Bueno,
¿sí?
Vamos a ver. Carlos Sainz sale décimo, Alonso decimosegundo. Primeros los McLaren, Norris y Piastri. Luego sí. Verstappen. Has hablado con Fernando y con Carlos Sainz, que es lo que interesa. A ver, cuéntanos.
Bueno, yo creo que pues hemos visto un poco el lado que todavía tiene que mejorar Carlos Sainz, que es la calificación. No estuvo cómodo en toda la sesión, porque claro, al final llega un coche nuevo. Casi todos los que han cambiado de coche han estado detrás de sus compañeros de equipo, prácticamente todos. Hamilton detrás de Leclerc, y por ejemplo, y es el caso de Carlos con Albon. Pero claro, lo bueno es que corre mucho ese Williams. Es increíble que un coche que tiene tan pocos cambios hayan sido tan eficaces. Al final estamos hablando de que la gran evolución de Williams, que tiene a un piloto sexto, que ha aprovechado muy bien que un Mercedes y un Red Bull han hecho el moñas, dos debutantes, por cierto, porque, Corro, ahí no sé si en el fútbol es igual, pero en el automovilismo nunca puedes criticar a un debutante. Como es debutante y es joven, y a lo mejor un día es campeón del mundo, hay que hacerle la pelota. Es una regla no escrita. Hagan la pelota a todos los jóvenes. Bueno, pues el señor Lawson y el señor Antonelli lo hicieron mal. No pasa nada. El mundo está lleno de cosas ingratas, incluso para los jóvenes. Si se hace mal en la vida, se hace mal. Y hay que coger, levantarse y hacerlo bien. Pero bueno, ahora no, se lleva la psicología positiva. Entonces, nada, el tema es que lo aprovechó muy bien sexto Albon, y claro, es increíble que Williams, que tiene un suelo nuevo basado en el cambio de 2025 y suspensión trasera de Mercedes, con eso haya pegado el salto que ha pegado de calidad. Es una cosa tremenda. Pero bueno, yo creo que si quieres es el momento de dar paso a un clásico, ¿no?
Un clásico de la radio española. Sí. El clásico de la radio española es Carlos con Carlos, Carlos Sainz con Carlos Miquel.
Se ha dañado tu coche en la pequeñita excursión y por eso ha bajado un poquito el rendimiento que llevas tan alto en la Q3.
No lo sé todavía, es algo que tendremos que analizar ahora, pero de todos modos creo que hay que estar muy contentos con la quali. Sinceramente no he ido muy cómodo toda la quali, pero aún así estar en Q3, ver a Alex P6 con un Williams, a mí en Q3, en mi primera quali con el equipo, todas las circunstancias, lo apretado que estaba todo y lo verde que estoy todavía con el coche, creo que es algo muy, muy positivo para todo el equipo, para mí. Yo creo que yo solo tengo de aquí margen de mejora, solo puedo ir a mejor, así que no ha empezado mal la cosa.
A ver, hay una cosa clara, nosotros cuando vas también en pretemporada y nos dices que me faltan las dos últimas décimas, no nos creíamos, porque decíamos, va sobrado Carlos y está diciendo para disimular.
Eso es que yo nunca miento.
Ah, vale. Seguro que eres piloto. Vale. Y luego, lo último que te quiero decir es de mañana. Hay previsión de agua sí o sí. Eres un especialista en mojado. ¿Que se puede incluso hasta soñar con un top 5?
Sí, no sé. Los últimos años con Ferrari, la verdad es que no iba muy cómodo en agua con ese coche. Así que espero que con el Williams pueda ir un poco mejor. Serán mis primeras vueltas en mojado con el coche. Todos los que se conocen los coches llevan miles de vueltas en mojado, así que todos los que hemos cambiado coches mañana tenemos las vueltas a parrilla para entender qué qué pasa con el coche en agua, así que será difícil, me lo tomaré, espero, con calma en principio y luego ir conociendo el coche y saber dónde atacar en mojado.
Si llegas a acabar delante de los Ferrari es una buena gracia, ¿eh?
Bueno, anecdótico.
Gracias.
Has hablado, por cierto, con Leclerc, ¿no? Con el piloto de Ferrari.
Sí, porque al final hay una cosa bonita de venir a las carreras, que es hablar con todo el mundo. Sí, le he preguntado si este Ferrari del SF25 es más difícil de pilotar que el del año pasado. Y lo que me ha comentado Leclerc, que es una de las grandes decepciones del día, Ferrari otra vez siendo campeones de invierno, que es un título que ostentan desde hace muchos años. Bueno, pues, y me decía, en la Q3 sí. Es que Leclerc estaba asombrado de que el coche en Q3 era mucho más difícil de pilotar que en Q2. Y al parecer lo que ha sucedido en Ferrari es que los reglajes que llevaron el primer día los han cambiado para hoy, o sea, los cambiaron para la calificación y no han funcionado. Es uno de los coches más modificados de un año a otro, cambia sobre todo la suspensión delantera y tienen que mejorarlo. Evidentemente la base es muy buena y es un coche que va a estar delante, es algo pasajero, pero el no encontrarse bien Leclerc también ha hecho que Hamilton, en vez de estar a las 4 décimas cuando hace buena vuelta Leclerc, pues haya estado muchísimo más cerca en esta calificación. Y luego también ha estado bien lo de Bortoleto. Hace unos días hizo una cosa Helmut Marko, que es el responsable de jóvenes piloto de Red Bull, que es clasificar a los jóvenes, que hay 5 nuevos en esta parrilla, por notas. Y dijo que Bortoleto es de clase B y que Lawson y, por supuesto, los dos, Antonelli, o sea, que Berman y Antonelli, por ejemplo, son de tipo A. Claro, el brasileño está enfadadísimo, que además es piloto de la, digamos, apadrinado por Fernando Alonso. Y claro, yo le he dicho, oye, Daniel, Gabriel, has estado por delante, te has metido con el peor coche de la parrilla, 15º, y has ganado a pilotos clase A. ¿Cómo te sienta? Y la verdad que se reía el hombre y decía que lo que tiene que hacer Helmut Marko es mirar los tiempos y que poco a poco va a cambiar esas declaraciones que ha tenido tan faltonas. Llamarle clase B a un joven debutante que ganó la Fórmula 2 el año pasado, pues eso es un poquito faltón.
¿Sí? Cuéntame, Alonso, ¿qué te ha dicho Alonso?
Bueno, Alonso, a ver, lo mejor siempre es solo briefing poscarrera o poscalificación, que es como tú te sientas y hay un profesor que te empieza a dar clases. A ver, él está razonablemente contento porque la verdad es que en los libres 3 iba muy mal el monoplaza, los reglajes estaban ensayando, no iban nada bien. Han vuelto a lo del viernes y de repente ha despertado el coche. ¿Por qué está contento Alonso? Porque ve que con un monoplaza que les genera serias dudas, que es muy difícil de conducir, puede estar habitualmente entre los 10 mejores. Hoy podía haber estado en la 9ª posición de Gasly, es lo que me decía. Yo puedo haber estado entre los 9 primeros e incluso podía haber superado a Hamilton. Es decir, estamos hablando de un octavo, el piloto asturiano, que está muy bien con todas las dudas que tenía el Aston Martin. Yo le decía, digo, bueno, entonces, ¿crees que puedes entrar en... ¿Dónde está tu coche? Me decía, 6º o 7º de la parrilla. Yo le coloqué 7º antes de empezar. Pero claro, ¿quiere decir eso que va a estar fuera de Q3? No, porque siempre falla gente. Entonces, si él se mete de salida entre los 10 primeros, puede hacer buenos puntos. De todas maneras, mira, si te parece, vamos a escuchar lo que ha dicho en Dazón.
Tuve un error en la curva 10, toqué un pelín el bordillo y la verdad es que tuve algún daño en el suelo. Y en la Q2 seguramente el coche no estaba al 100%, pero aún así P12 yo creo que está bien para empezar. La primera crono despeja un poco las dudas que podíamos no tener, pero la curiosidad sí, de saber cuánto rápido era el coche. Hay coches más rápidos, seguro, tenemos que mejorar, seguro, pero tenemos una buena base.
Muy bien, entonces mañana ¿dónde terminan? Alonso y Carlos Sainz, venga, tu apuesta, Carlos.
Bueno, yo creo que los dos van a puntuar. A ver dónde acaba Carlos Sainz. Yo creo que Fernando le podemos ver, es posible que acabe 9º la carrera y Sainz pueda acabar en la 6ª o 7ª posición. Dependerá de los errores mucho y también dependerá de cómo sea la salida. Si es una carrera con 20 vueltas en mojado, los nuestros van a brillar. Y especialmente veo a un Fernando pasando fácil a Hadjar y siguiendo al ataque, aprovechándose de eso que contaba Carlos, de la experiencia que tiene con su Aston Martin. Así que yo sí que auguro una carrera con muchos puntos para los españoles y los dos metidos entre los 10 primeros, a ver dónde acaban. No se puede descartar un top 6, top 5 con Carlos, ni tampoco un top 8 con Fernando Alonso en un gran premio en el que, también me lo decía Fernando, qué bueno es Verstappen, que su coche es peor que el sorprendente Tsunoda que ha terminado, que es Racing Bull, que es, digamos, el equipo B de Red Bull, que ha terminado 5º Tsunoda. Dice, su coche yo creo que es un poco peor y se ha metido 3.º y puede ganar. Eso dice Fernando Alonso y lo suscribo. En el paddock se cree que si la carrera es en mojado, el ganador, a pesar de que el coche no es ninguna maravilla, puede superar a los dos McLaren, el ganador sería Max Verstappen.
Muy bien, lo cuentas a partir de las 5 de la mañana. Que haya suerte para los españoles. Comienza la Fórmula 1, el Mundial. A ver qué tal nos va este año. Carlos, que tenga buen día. Un abrazo.
Abrazo fuerte, chao.
Hasta luego. Vamos a dar una vuelta por el tenis a ver cómo ha empezado el tercer set. Esto está empate a uno entre Draper y Alcaraz. ¿Cómo ha empezado el tercer set, Ángel?
Pues ahora con bronca, Corro. Se han llevado cada uno su servicio. Están uno iguales en el tercero. Y ahora, en un doble bote que ha pitado el juez de silla, Mohamed Layani, pero que no había votado dos veces, es decir, que Draper se había llevado el punto, han pedido repetirlo y, sin embargo, ahora se lo dan a Draper. O sea, que Draper gana, digamos, esta reclamación. Ahora supongo que el que se enfadará será Carlitos, pero el punto se lo han dado finalmente a Draper, que se pondría 15-30 sobre servicio de Carlos.
Hay que ir, enseguida estamos ahí para cerrar cómo va el partido entre Carlos Alcaraz y Draper. Son las semis de este Indian Wells. Recuerden, la final espera el danés Rune. Enseguida estamos en Argentina.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Qué ocurre cuando el síndrome del niño hiperregalado se nos va completamente de las manos?
Actualmente se tiende a una necesititis, es decir, se equivoca el deseo con la necesidad. Se da más valor a la cantidad que a lo necesario.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Obramat te ofrecemos una amplia gama con las mejores marcas profesionales en herramientas del mercado. Además, si lo prefieres, todo electroportátil sin coste de envío en obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
Hoy un pescadito a la plancha con un tomate rosa de la reina y éxito asegurado. El tomate de los verdaderos gourmets de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Hola, que me he pasado por el Corte Inglés a hacer la compra, que he salido pronto. Hay buenas ofertas. He visto dos tarrinas de fresas de 500 gramos por solo 5 euros las dos. Ah, y me he acordado del café de Starbucks, que se ha terminado. Mira a ver si te acuerdas de algo más y aprovechamos.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
¿Por qué antes escribía con frases tan largas y ahora hemos pasado a leer libros que tienen frases más cortas?
Tú tienes que ponerte en el contexto de los escritores del siglo XIX, que ellos cobran por palabra.
¿Interesante?
¿Qué desayuna un niño japonés?
Mis padres me servían sopa, cuenco de arroz y algunas fuentes de proteína.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
He leído que muy pronto la inteligencia artificial será capaz de hacer gestiones por nosotros. Me refiero directamente a sacarme unos vuelos o reservarme un restaurante.
Correcto, sí.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Bueno, me estoy encontrando a gusto. Lo importante es que siempre estamos siendo bastante constantes en todos los entrenos y esto es lo que buscábamos, constancia. Hay que ajustar dos cositas que no me acaban de gustar aún, que creo que para la distancia larga de carrera tenemos que mejorar en ese aspecto. Si mejoro allí, entonces incluso daré un paso en nivel de ritmo.
Carrera al sprint y pole en Termas de Río Hondo, en Argentina. Allí vamos, Borja González. Hola, Borja.
¿Qué tal?
A punto de ser las 9 de la noche en Argentina. Y Marc Márquez dice que hay un par de cositas, ¿eh? Mira que va rápido y dice que hay un par de cositas todavía.
Sí, un par de cositas. Yo creo que para llegar 3 horas antes que los demás.
Claro.
Yo creo, ahora mismo está
a un nivel altísimo. Te digo, no es sorprendente después de lo que vimos en Tailandia, porque ese es un circuito que a él se le da muy bien. No sería sorprendente, creo que nada, si en la siguiente prueba en Austin fuese más de lo mismo. Y está aprovechando este momentazo en el que está ahora mismo, también viendo la debilidad del que debería ser su máximo rival, de Pecco Bagnaia, que no está consiguiendo encontrarse fino, y también viendo la ausencia de Jorge Martín. Y encima, entre medias, pues de Bagnaia y de Marc Márquez. Se ha colado Alex Márquez, algo que a Marc le encanta, que esté ahí metido su hermano, evidentemente, que para mí está siendo ahora mismo la gran revelación de la temporada, porque lo de Marc podíamos imaginarlo, pero lo de que Alex, que nunca ha estado peleando con tanta constancia arriba en un MotoGP, sea el que le esté plantando más o menos cara a alguien como Marc, es la verdad que es digno de reseñar.
Se ha ido durante el fin de semana Bagnaia al suelo. ¿Tú crees que está muy presionado por lo que está haciendo Márquez o qué?
Hoy hemos hablado con él y hablando con él hemos sacado las dos posibilidades, el nerviosismo por un lado y por el otro pues la preocupación. En la parte del nerviosismo sí que ha reconocido que está leyendo mucho sobre esto y no la ha querido dar importancia. Dice que no está nervioso, que sabe que esta parte primera de la temporada no iba a ser favorable para él y que tiene que tratar de pasarla para llegar ya a la cuarta prueba a Qatar. Ya te digo que da por descontado que en Austin vamos a tener más de lo mismo, pero sí que es cierto que no se le nota contento, se ve los cambios que va haciendo en su moto en un momento de la temporada en lo que no lo tiene nada claro, y sobre todo en el que ve que su rival está siendo demoledor. Así que yo creo que sí que hay, si no nerviosismo, sí algo de preocupación por su parte, porque está viendo que su reino está siendo ocupado por un recién llegado, y yo creo que eso evidentemente no gusta, porque en todos los deportes de motor, y Carlos Miquel te lo habría dicho lo mismo, siempre el primero que le quieres ganar es el que tienes al otro lado del garaje, y ahora mismo el que tiene al otro lado del garaje le está machacando.
La carrera es a las 7 de la tarde, ¿Moto 2 y Moto 3 los españoles arriba o no?
Sí. Moto 2 la pole ha sido para Manu González, que fue el mejor de la pretemporada y el ganador de la primera carrera en Tailandia, también consiguió allí la pole. Es yo creo que es el máximo favorito, porque la verdad está en un gran momento de forma y está haciendo un gran trabajo. Luego hay más españoles que pueden estar delante. Canet debería poder, pero está algo tocado de un hombro y le costará algo más. Y en Moto3 es muy impredecible, pero ya ganó la primera carrera Rueda, quedó segundo Carpe, quedó tercero Fernández. Esta vez no hay un español en la pole, vuelve a salir Adriano Bertele. Pero sí que está, por ejemplo, por ahí Piqueras, sí que están delante otra vez Carpe y Rueda, así que va a haber presencia española seguro, y yo no descarto que, igual que pasó en Tailandia, podamos salir este domingo con tres victorias en las tres categorías.
Mañana nos cuentas desde Termas de Riondo, que es un nombre muy morón. Un abrazo, Borja, gracias.
Un abrazo, Corro.
Chao, chao. Vamos a casa de Parra a ver qué está viendo, si es que está viendo algo. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas. Hoy hay mucho que ver, ¿eh? Hay mucho, mucho que ver. Aparte, en Estados Unidos ya han pasado la hora veraniega, están con una hora menos. Nosotros hasta el 29 de marzo no lo hacemos, así que tenemos casi un mes con los partidos de la NBA una hora antes. A las 11 han empezado los Celtics, que están sufriendo en Brooklyn contra los Nets de Jordi Fernández. Están 5 arriba a falta de la mitad del último cuarto, más o menos. Se está jugando el Pistons Oklahoma City Thunder. Están ganando los Pistons por 7 de momento, también mediado el segundo cuarto. Luego se juega un Milwaukee Bucks Pacers a la 1. También a la 1 Memphis Grizzlies contra Miami Heat. Y a la 1:30 Warriors contra Knicks. Son 4 muy buenos partidos esta noche. Hay más, pero esos son los 4 más destacados. En una NBA que tiene a los Cavaliers con mano de hierro partiendo la pana, 16 victorias seguidas, a los Lakers en barrena. Ya lo anticipé el otro día cuando se lesionó LeBron, que lo más normal es que con el calendario que tenían sin LeBron iban a sufrir. Han caído de la segunda a la quinta plaza del oeste. Como LeBron tarde más de 10 días en volver, van a terminar estando sextos o séptimos para cuando regrese. Y un nombre, el de Stephen Curry, que el otro día se convirtió en el primer jugador en llegar a los 4.000 triples en la NBA, que se dice pronto, 4.000 triples en
su
carrera.
Creo que le ha sacado 800 al segundo, así, una barbaridad.
Bueno, es que cuando el segundo es Harden, cuando se puso primero Curry, o sea, cuando él empezó a jugar, el que estaba primero era Ray Allen, que tenía 2.900, o sea, lleva ya 1.100 más que Ray Allen, y a ver dónde lo deja, que quiero verlo.
Muy bien, Parra, disfruta de la noche. Gracias, un abrazo.
Un abrazo, a ver si gana Carlitos.
Vamos a ver,
estoy a 4 hoteles.
Que está sufriendo, Ángel, está sufriendo en el tercero, ¿eh?
De hecho, está 3-1 abajo, es decir, break abajo, y acaba de tener un 0-30 Draper, que menos mal que lo ha levantado Carlitos, y se ha puesto 40-30. Esto es muy largo, Carlitos tiene mucho talento y puede levantarlo, aunque eso sí, Draper me encanta. Estaba convencido a principio de temporada que este año acababa top 10, si le respetan las lesiones, este tenista es de los de, vamos, de los 5, 6, 8 que pueden pelear de verdad por las cosas grandes en el tenis actual.
A ver si contamos durante la madrugada que ha ganado Carlos y está otra vez en la final de Indian Wells. Gracias, Ángel, un abrazo.
Abrazo, Corro.
¡Nos vamos! Hasta aquí el tiempo de juego del sábado. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, que sintonizan, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.